Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias pa'l Mundo. Como sabes, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más sobre Baladre o si estás interesado en conocer el número de cuenta para realizar tu aportación, puedes encontrarlo en la web redasociativa.org/baladre. Y si lo que quieres es entrar en contacto con el programa, puedes hacerlo a través del correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Comenzamos, como siempre, con el comentario desde Fuerteventura de Jesús Giraldes.
Estamos en periodo preelectoral. Vaya por delante que la democracia representativa es solo el disfraz que adopta el sistema capitalista para legitimar la pervivencia de su sistema, un sistema basado en la explotación humana y en la desigualdad económica y social. Aquellos que, omnibulados por el bombardeo informativo que consagra las elecciones al rango de santidad, terminan por creer que la democracia representativa le otorga el poder al pueblo, viven en la realidad de las televisiones y terminan por formar parte de aquella sociedad del espectáculo denunciada por los situacionistas hace ya varias décadas. Pero, aunque sigamos insistiendo en la necesidad de construir formas alternativas de organización social, el caso es que el chiringuito está montado como está, y sin minusvalorar a aquellas personas que fomentan un abstencionismo militante como argumento crítico, tampoco habría que despreciar a aquellas personas que ven en las elecciones una remota posibilidad de hacer oír en las instituciones las voces de las minorías. Pero las leyes, incluidas las leyes electorales, las hacen los profesionales de la política, en especial aquellos grupos que forman simbiosis con el poder económico. La ley electoral española es injusta y antidemocrática. Una ley que permite a Coalición Canaria tener dos diputados con algo más de 200.000 votos y que solo le concede uno a los cerca de 1.000.000 de votos de Izquierda Unida. Nunca he votado a Izquierda Unida, pero tampoco, como se puede presuponer, a Coalición Canaria. El caso es que en el Parlamento de la capital del reino, mis principios ideológicos nunca han coincidido con ninguna propuesta que haya apoyado Coalición Canaria, y sí con algunas iniciativas planteadas por Izquierda Unida. Quiero decir que, sin ser votante, ocasionalmente me he sentido mucho más representado por un diputado de Izquierda Unida procedente, pongamos por caso, de Albacete, que del apoyo continuo de los diputados de Coalición Canaria a los desmadres e injusticias promovidas por los gobiernos del Partido Popular o del PSOE. Pero este carácter antidemocrático se eleva exponencialmente hasta lo incalculable cuando las elecciones están arbitradas por la ley electoral canaria, la ley electoral más injusta de los países presumiblemente democráticos. Debido a las barreras electorales y a la distribución territorial, en Canarias, en las últimas elecciones a su Parlamento, 155.000 personas, un 16% de las personas que votaron, depositaron su voto al sumidero que se traga las alternativas a los tres grandes partidos. Dos son las justificaciones que desde el poder argumentan los antidemocráticos. La primera es que, gracias a las barreras electorales, se le dispensa estabilidad a los gobiernos, ya que las fuerzas representadas son menos. La segunda, que gracias al reparto territorial, ese que multiplica por 25 el voto de un herreño con respecto al de un tinerfeño, o por 12 el voto de una majorera con respecto a una Gran Canaria, que de esta forma se equilibra el Parlamento con representación de personas de todas las islas, evitando el mayor peso de una sobre otra. Ambas justificaciones no se sostienen. A pesar de las barreras electorales, los gobiernos canarios del último periodo democrático son los más inestables. Redondeando cifras, sale a un gobierno cada 2 años y medio, dadas las traiciones continuas que se dispensan los socios de gobierno. La segunda justificación, la que otorga más valor al territorio que a las personas, tendría algún sentido si las personas elegidas como diputadas defendieran los intereses de su isla y no los de su partido, algo que en estos 30 años de democracia no ha ocurrido jamás. Si se suprimieran las barreras electorales y se posibilitara la llegada de las minorías al Parlamento, no tendría la menor duda de que mi ideología y la de muchos de esos 155.000 votos perdidos se vería mucho mejor representada en el Parlamento por un diputado, por ejemplo, tinerfeño, que defendiera la desaparición del régimen fiscal de Canarias, que defendiera una renta básica para todas las personas o defendiera la prioridad de lo común sobre lo privado. Que si votara a los diputados majoreros, que con este sistema electoral seguirán obedeciendo las directrices de partido, que obedecen a las directrices de los grupos empresariales, que obedecen a los mercados, que obedecen al capital. Es falso. No se lo crean, que en Canarias cada persona tiene un voto. Un gomero vota 15 veces en las mismas elecciones, mientras un gran canario vota una vez. Una lanzaroteña vota 8 veces, mientras una tinerfeña acude con su único voto a la urna. Pero no a todos los gomeros ni a todas las lanzaroteñas se les computa sus votos multiplicados. Solo a los que votan a la criada del poder. El resto de los votos, ya lo saben, al sumidero, que en esta democracia solo los arrimados al poder tienen cabida. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad, apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad, y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad. Solo fantasmas de la realidad, bolsas de en realidad, inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga tu intimidad, dale aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los solteros. Vanidad, dan un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad.
Hoy en Nosotras las Personas, Josep Manel Busqueta, un panadero Penín especial, que le gustan los números, pero sobre todo le gusta la vida, la política con letras mayúsculas. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Nos ponen mal la vida. ¿Es cierto esto de la crisis? ¿De qué va esto de la crisis?
Bueno, pues a mí me parece que cada uno ya debe tener su propia respuesta después de que llevamos prácticamente 3 años sumidos en este contexto, ¿no? Diríamos que la crisis, en mayúsculas, tal como ellos nos plantean, no es nada más ni nada menos que el colapso de toda una forma de entender los negocios y el beneficio capitalista. Digamos que hacia inicios, podríamos decir, de la década de los 90 o 95, por ahí, digamos que toma las riendas del capitalismo, no solo nacional, sino global, lo que serían las finanzas, los grandes grupos financieros. Estos empiezan a desarrollar un mecanismo de concentración de la riqueza hacia sus bolsillos, que tiene que ver mucho con la construcción y con todo lo que se deriva, digamos, de la especulación en productos financieros. Esto llega a un momento que colapsa, y cuando colapsa, pues digamos que, como ellos son los que han generado todo este mecanismo de funcionamiento, y también son, pues, en parte los que tienen mayor parte del poder, si sus negocios van mal, se tratará de que toda la sociedad en su conjunto deba rescatarlos, y la crisis se basa en eso. Se basa en el final de los grandes beneficios para el capitalismo, sobre todo financiero, y la operación que se gesta a nivel social para rescatar a ese capitalismo financiero que ha entrado en crisis. Entonces, todos los recursos de la sociedad van a ir destinados a que el capitalismo, sobre todo el financiero, no se hunda. Y eso, evidentemente, pues va a hacer que no haya recursos para otras cosas.
Privatización de las cajas de ahorros. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué sucede?
Sugiere una cosa, digamos, que siempre que hay crisis acaba sucediendo, que es que el capital, en esa dinámica, tiende a concentrarse y a centralizarse. Es aquello que todos entenderíamos que el pez grande se come al pequeño. Y en el contexto de crisis eso se puede hacer mejor. Entonces ahora estamos asistiendo a una operación donde los pequeños, que son las cajas, van a ser absorbidos por los grandes, que son los bancos, pero eso va a hacerse con ayuda pública. Digamos que la fiesta, para que los grandes se queden a los pequeños, la vamos a pagar entre todos.
¿Y qué pasa con las obras sociales?
Bueno, pues las obras sociales, como todo aquello que lleve esta etiqueta y, digamos, lleve esta coletilla de social, va a ser considerado improductivo. Todo aquello que es improductivo se entiende que no genera negocio, y si lo genera, pues va a abolirse. Digamos que todos aquellos recursos que estaban ahí a dedicarse a determinadas actividades, a determinadas acciones, pues mediante el arte, digamos, de convertir a una caja en un banco, va a quedar subordinado a la dinámica del beneficio, y si no genera este, como todo, digamos, en nuestra sociedad, pues va a tender a desaparecer.
Congelaciones salariales. La gente, supuestamente la automoción, se van poniendo una tras otra en asambleitas, y o lo coges o sí, porque si no te vas fuera. ¿Cómo se entiende? Toyota es la última, pero podría ser con anteriormente Renault, Valladolid, todas. ¿Qué sucede?
Lo que sucede es que en esta dinámica nos han convencido, nos han llegado, digamos, a convencer a todos perfectamente que los recursos son escasos, que no hay recursos, los recursos pues son los que son y no existen más, y que encima, digamos, esos recursos están bajo presión, están demandados por toda la sociedad mundial. Entonces, tanto los chinos como los marroquíes, como los chilenos, como los brasileños, van a competir para quedarse con esos recursos. Si esos recursos son puestos de trabajo, si esos recursos pues son actividad que genera una empresa, lo que habrá que hacer será el mejor postor para ese recurso, para ese puesto de trabajo. Eso significará ofrecerse al mejor precio. Entonces, sí, nos dicen, si se quiere captar unos puestos de trabajo que son escasos y están bajo la competencia global, tendremos que ser los más bonitos y los más baratos para captar esos puestos de trabajo. Eso, ese discurso, ha calado de forma tal en toda la sociedad que en estas condiciones, en las que supuestamente no existe trabajo para la mayoría de la población, cada uno, y en este caso, digamos, los trabajadores de la automoción, están dispuestos a rebajarse sus condiciones bajo, digamos, la esperanza de conservar un puesto de trabajo que les permita continuar manteniendo un cierto nivel de capacidad adquisitiva para enfrentarse a sus problemas cotidianos.
De alguna manera, estos días se han vuelto a ver barras de pan por Túnez. Una que es panadera, ¿qué tiene que decir?
Bien, digamos que yo siempre he pensado que lo mejor que puede hacer un indígena es un poco organizar las cosas de su tribu. Entonces a mí Túnez me queda un poco lejos, digamos, a pesar de que yo me pueda sentir pues solidario con todas las gentes de clases populares de allá donde sea, y conseguir unas condiciones de vida más dignas para ellos y para sus semejantes, digamos que a mí lo de Túnez me queda lejos. Entonces yo, como interpreto lo de Túnez, es, digamos, como que la fiesta entre el conchaveo, digamos, el conchaveo entre las potencias coloniales como Francia, como aquellos que se aprovechan, digamos, de los recursos a nivel europeo, y las élites locales que subordinaban a toda la población, digamos, en este caso, un gobierno que llevaba más de 30 años en el poder, se ha acabado, seguramente, porque la gente, con su capacidad autoorganizativa, ha podido, digamos, también, pues un poco amargarles la fiesta. Supongo que hay muchos más factores, porque hay quien habla también de que existen, digamos, elementos pues políticos, digamos, de alto vuelo, que han podido desestabilizar la situación política ya. Pero a mí la verdad es que también creo que un poco, digamos, de romanticismo en estos momentos no nos va mal, y me gustaría pensar que justamente ha sido una población descontenta con unas condiciones sociales y económicas muy adversas, como serían las de las mayorías del mundo, pero más concretamente también en esa zona del Magreb, que con mecanismos, digamos, importantes de autoorganización, ha podido acabar con ese consorcio de poder que representa Europa y, digamos, las élites dominantes.
José Manuel Busqueta estuvo años, seguramente te puedan parecer ya muchos, por Venezuela. Allí hiciste, bueno, pues, tu trabajito. Durante un tiempo hablabas mucho de aquello.
Sí.
Ahora ya ha pasado más tiempo.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Bien, digamos que te diría que el último discurso que antes me sirve para lo de Venezuela. Digamos que, bien, yo tuve la oportunidad de estar, digamos, desarrollando actividades de trabajo económico para el gobierno venezolano, digamos así. Y eso me sirvió pues para darme cuenta de algunas cosas, sobre todo, digamos, cosas importantes como que en Venezuela se están produciendo transformaciones muy profundas, pero que las transformaciones profundas de verdad difícilmente se producen desde el poder, sino que se producen desde la base de las sociedades, desde los movimientos sociales. Estas verdaderamente son el motor de los cambios, de las transformaciones. Digamos que para eso me sirvió, digamos, mi estancia en Venezuela, ¿no? Para pensar y para entender que en ese país, mientras existan movimientos sociales críticos, mientras exista gente en la base que aspire a una transformación, existirá revolución, más allá de quien sea la persona que ocupe el poder. Pero también, ya te digo, es una sociedad compleja, con muchos elementos. Yo estuve allí hacia el 2005, han pasado bastantes años ya, y tengo que decirte también pues que no lo sigo muy de cerca. Tampoco no pienso que las sociedades, para entenderlas, uno tiene que estar dentro de ellas. Para entender una sociedad, la venezolana, lo que sucede en Canarias, lo que sucede en cualquier parte del mundo, yo creo que tú tienes que estar dentro de esa sociedad, viviendo las situaciones que ahí se generan desde un espacio o desde otro, pero tienes que estar involucrado en aquello, ¿no? Digamos que desde aquí a mí lo de Venezuela me queda lejos ahora en estos momentos, pues me llegan artículos, me leo algún libro, veo lo que dice el uno, veo lo que dice el otro. Pero la verdad es que mi estancia allí me enseñó a entender y a aprender que es muy distinto estar en un sitio in situ viviéndolo, pues un poco palpando el pulso de las cosas, o estar a kilómetros de distancia intentando opinar sobre aspectos que te quedan lejísimos. Entonces, pues la verdad es que yo lo de Venezuela en estos momentos pues lo sigo con simpatía. Para mí pues es importante lo que está sucediendo en esa sociedad. Muestra también las dificultades de un cambio profundo. A veces pues nos parece que las transformaciones sociales pues con el poder terminan y que a partir de allí todo es jauja, pero parece ser que esto no es así, ¿no? Que hay muchas dificultades para conseguir en un mundo globalizado donde las transnacionales tienen tanto peso, donde el capital financiero pues tiene el poder en sus manos y subordina el resto, pues parece que es difícil introducir cambios profundos de corte popular que beneficien a las personas en estas sociedades capitalistas.
José Manuel, Cataluña, eso te queda tan cerca como que haces pan todos los días en ese país. ¿No? Y en el pan es donde se amasan cantidad de preguntas. Lo sé de haberos visto. ¿Cómo está el país?
Pues la verdad es que, digamos, que sorprendente las cosas que están pasando, ¿no? Sorprendente desde la lógica determinista que nos dice que cuando las condiciones sociales empeoran, la gente tendría que asumir verdaderamente que individualmente no puede enfrentarse al colapso social y que, digamos, estaría en la cooperación, estaría en la solidaridad, la mejora colectiva para la mejora también individual. Pero esto no es así. Digamos que estamos viviendo una situación donde el tejido social se está, en Cataluña, me refiero, y que supongo que debe ser en el resto del país, del Estado también, digamos que en Cataluña el tejido social se está descomponiendo. Digamos que todo lo que serían los mecanismos de comprensión, de solidaridad, de apoyo mutuo en los márgenes, digamos, de la sociedad, pues cada vez son más difíciles de palpar. Digamos que la situación de crisis lo que ha hecho, digamos, experimentar y lo que ha desarrollado es un individualismo quizás todavía más atroz. Un intentaré salvarme yo como sea y a costa de quien sea. Y eso, digamos, se ha notado de una forma abismal, digamos, en un sentido macrosocial, en un sentido, digamos, de país, en lo que han sido, digamos, las elecciones con una victoria aclaparadora de la derecha, a todos los niveles. Digamos que si las urnas han expresado algo, digamos, al menos lo que la gente que ha querido expresarse ahí, pues ha querido decir, es mayoritariamente que ha habido un giro hacia posiciones de derecha dura, tanto, digamos, a nivel catalán, con una victoria aclaparadora, digamos, de la derecha de la burguesía catalana, Convergència y Unió, con medidas ultraliberales que, digamos, que todos podríamos caracterizar fácilmente de privatización, flexibilización, mano dura con la disidencia, con aquellos críticos. Ha habido un incremento importante también de la derecha española, también lo que se ha plasmado de una forma bestial ha sido un incremento de la extrema derecha. O sea, digamos que en Cataluña el fenómeno importante, digamos, está siendo un incremento brutal de las posiciones de extrema derecha. Posiciones pues que tienden a, con ese discurso, digamos, cutre, rudo, a culpabilizar de los males de uno al más jodido que uno, digamos, ¿no? Los problemas pues en la sociedad son de los inmigrantes, son, digamos, de las personas que menos recursos tienen, y cargando duramente contra ellos vamos a solucionar el problema de los demás. Digamos, yo en estos momentos diría que vivimos en una sociedad, la catalana, una sociedad frustrada, una sociedad con mucha frustración, que no encuentra mecanismos cooperativos de solucionar esto y que está encontrando respuestas en ese sentido muy terribles, ¿no? Como son la extrema derecha. Y el escenario es unas elecciones municipales que están a venir, donde creo que vamos a tener la desagradable sorpresa en muchos municipios de ver, digamos, concejales de un partido como la Plataforma per Catalunya, digamos que es la expresión de esa extrema derecha más recalcitrante, ¿no? Que también está avanzando a marchas forzadas también y a grandes pasos por toda Europa, ¿no?
Además de la vista, la mirada de país, te ubicas cerca de Lleida, en Bellpuig, y la dinámica social, los proyectos sociales en Lleida en estos momentos, ¿cómo están esas respuestas, ese apoyo mutuo, esas relaciones, esa cooperación?
Bien, digamos que la realidad en Lleida, pues imaginaros, es una zona rural, rural, en el sentido, digamos, que es la más rural de Cataluña, porque rural hoy ya no queda nada, ¿no? Digamos, todo está vinculado a los servicios, sobre todo, pero es la más rural de Cataluña. Entonces, digamos, en esa zona rural, la capital es una ciudad, es Lleida, y el resto son municipios, pueblos bastante pequeños. Cuando os digo pequeños, estaríamos diciendo que irían desde pueblos de 30 habitantes hasta pueblos de 5.000, que sería la media, ¿no? Y Lleida, pues una ciudad que tendría alrededor de 100.000. Eso hace, digamos, que las actividades en los pueblos sean actividades más de ámbito cultural, no tengan un contenido transformador ni político importante. Sean actividades, pues digamos, en ese sentido vinculadas a temas, pues de la cultura del país, etcétera. Entonces, las personas pues que tenemos esa inquietud, digamos, esa voluntad de trabajar, de participar en procesos de transformación, como somos pocas, pues tendemos a juntarnos en la capital, digamos en Lleida, y desde ahí intentar constituir grupos que luego irradien el resto del territorio. Digamos que en Lleida, mayoritariamente, lo que ha tenido siempre, digamos, una importancia, diríamos, significativa, han sido los movimientos políticos de corte independentista. Digamos que el independentismo en esas zonas rurales tiene bastante impacto. Entonces, pues en Lleida existen distintas expresiones de este espacio político independentista de izquierdas, para hablar de lo que es próximo, digamos, a esa visión de transformación de la sociedad. Entonces, pues estos más o menos tienen suficiente salud, ¿no? Ellos desarrollan su dinámica. Existe también un espacio que es el del sindicalismo alternativo, sobre todo en este, en lo que sería Lleida, ocupado por la CGT mayoritariamente. Digamos que existiría alguna cosa de enseñanza también alternativa, pero sobre todo es la CGT. Con pocos efectivos, pero digamos que, como en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, pues como son los que algo tienen más, pues también desarrollan una actividad en ese sentido más visible. A partir de allí, pues habría montones de grupúsculos más pequeños, de corte más autónomo, que con sus espacios, con su local, como por ejemplo podría ser el centro social La Maraña, una poca actividad, digamos, del ámbito ocupa, que también tienen su casa y desarrollan sus cosas, y a partir de allí, digamos, que también existe y siempre algún tipo de voluntad de hacer algo más allá. Digamos que en estos momentos, por ejemplo, en la que yo me encontraría, pues, digamos, desarrollando, o la que yo me encontraría participando, sería, digamos, el intento de sumar a más personas, a más gente, a esta dinámica de transformación social. Digamos que se trataría de conseguir que todo lo que nos está viniendo encima, digamos que todo lo que representa las medidas de la crisis, los recortes de la crisis, fueran el acicate, fueran, en ese sentido, la cuestión, el tema, que nos permitiera juntarnos a más personas de perspectiva de ciudadanos que vemos cómo la crisis nos está afectando. Más allá de si son trabajadores, de si son estudiantes, de si son agricultores, de si son inmigrantes, de cuál es, digamos, su ubicación productiva o social. Digamos que lo que nos tendría que unir es que somos ciudadanos, personas afectadas por una situación de crisis que nos está machacando nuestros derechos sociales. A partir de allí hemos desarrollado una actividad bajo el nombre de Asamblea Ciudadana que la crisis la paguen los ricos, en la que estamos, pues, precisamente con ese discurso, con el discurso de nosotros queremos generar un movimiento de personas concretas, más allá de su ideología, más allá de su posicionamiento productivo, sea cual sea, que intente denunciar qué está sucediendo con nuestros derechos en esta etapa del capitalismo brutal que le llaman crisis. Y digamos, esa actividad de la Asamblea, pues la estamos intentando coordinar, conjugar con el resto de grupos, de asociaciones que, un poco ya os he dicho, desarrollan su actividad. Si quieres, os puedo explicar un poco cuál ha sido nuestra trayectoria de trabajo en el último año.
Estaría bien, porque así vamos mostrando también respuestas bien. Y experimentos.
Muy bien, pues nosotros, digamos, empezamos de forma absolutamente espontánea hacia julio del mes pasado, del año pasado, cuando, digamos, empezamos a ver que estaban pasando cosas muy graves y sobre todo eran más graves las que se avecinaban a nivel de los recortes sociales, de las agresiones sobre las condiciones de vida de la mayoría de las personas. Empezamos a reunirnos de forma espontánea, a través de correo electrónico, sin ningún, digamos, apoyo de ningún grupo concreto. Empezamos a hacer llamadas a las distintas redes que existen en Lleida, los movimientos sociales, que esto a nivel de Internet pues siempre funciona en distintas redes. Y empezamos a convocarnos de forma, pues ya te digo, más o menos espontánea, de la sede del PSC, del PSOE, digamos, para, digamos, denunciar mediante una cazuela y una cuchara, pues, lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando esto se acababa, cuando acabábamos, digamos, la cacerolada, nos sentábamos, hacía bastante calor, nos sentábamos en la plaza que hay delante del PSC de Lleida y hablábamos un poco de cómo nos podíamos empezar a organizar. Esto lo estuvimos diciendo durante 8 semanas seguidas. Durante 8 semanas estuvimos cada jueves asistiendo delante de la sede del PSC, haciendo, digamos, esa cacerolada, colgando unas pancartas donde denunciaban lo que a nosotros nos parecía denunciable, y a partir, digamos, de la tercera semana o la cuarta, empezamos ya a plantear también cuáles podrían ser las medidas que nosotros pensábamos que se tenían que plantear desde una ciudad como Lleida para hacer frente a lo que nosotros considerábamos que era una agresión fuerte sobre los derechos sociales. empezamos a plantear la necesidad de congelar las operaciones de... La palabra no me sale en castellano ahora, es desnonamiento, como sería echar a una familia de su casa, desahucio.
Desahucio, sí.
Las operaciones de desahucio en Lleida, que se vienen produciendo unas dos a la semana. Empezamos a plantear que se congele, que el ayuntamiento presionara como institución para congelar, digamos, el pago o esas operaciones y el pago de las hipotecas a las familias que no pudieran pagarla. Empezamos a plantear que a las personas que se quedaban sin trabajo en Lleida y que ya no tenían ninguna percepción de subsidio, que empezaran una posición, digamos, en la que tuvieran acceso al agua, a la electricidad, al transporte y a unos determinados gastos de alimentación gratis. Empezamos, digamos, a plantear lo que a nosotros nos parecían elementos mínimos que se podían empezar, que podían empezar también a que más gente viera posible una respuesta política a nivel local. Entonces, pues, a partir de allí nos constituimos como asamblea de ciudadanos. En principio, digamos, la dinámica fue que participaba mucha gente, pero gente que ya estaba en otros grupos. Entonces la gente que estaba en otros grupos venía un poco a intentar que esa asamblea fuera un apéndice más de su grupo. Otros venían a que no chafáramos el terreno de sus otros grupos, porque justamente la dinámica de la competitividad, por cutre que parezca, también se introduce dentro de nuestros propios espacios políticos. Entonces, pues hubo algunos momentos de rif y rafe, donde de indefinición, donde teníamos que empezar también pues a definir o a sentar qué quería ser esta forma de ver lo que estaba pasando en la sociedad y de autoorganizarse ante ella. Digamos, esto fueron las discusiones del verano, y luego pues ya empezamos a partir de septiembre nuevamente con más actividades. Digamos que la asamblea funciona ahora de una forma periódica, nos vamos reuniendo y vamos generando pues actividades en ese sentido, digamos, en el sentido de ahora ya está claro que en la asamblea participamos individuos, personas concretas, desde nuestra posición de ciudadanos, con la voluntad de autoorganizarnos ante lo que está sucediendo. Sobre todo, digamos, de transmitir un discurso crítico y de intentar, pues eso, ¿no?, sumar más gente en esa dinámica. Hemos hecho distintas charlas alrededor de las pensiones públicas, por ejemplo, de los recortes de las pensiones públicas, alrededor, digamos, de lo que está sucediendo con la crisis en relación con el conjunto de los derechos sociales, y también hemos continuado haciendo acciones de calle. Por ejemplo, organizamos un Vía Crucis en la que nos disfrazamos en la calle más céntrica de la ciudad, que es una calle, digamos, de compras, y un día de compras fuerte, que son normalmente los sábados por la tarde, pues nos disfrazamos, en este caso montamos pues la escena de un Vía Crucis donde un jubilado arrastraba su cruz de la jubilación y un banquero y un político le fustigaban al paso, digamos, de un tambor que marcaba pues los pasos de la Vía Crucis, ¿no? Fue interesante porque nos permitió pues contactar con mucha gente y así. Para Navidades también montamos un pesebre donde intentábamos pues explicar quién serían en la actualidad pues Jesús y María en el contexto de crisis, ¿no? Y también pues utilizamos el recurso de las canciones navideñas, pues les cambiamos la letra pues para intentar, digamos, que fueran pues críticas con la situación social.
Divulgar, relacionarse,
sí,
retomar la
calle.
Sí, sobre
todo cambiar el esquema de la confrontación. Porque bien hemos experimentado, por ejemplo, lo experimentamos en torno a la huelga general, que la dinámica de nosotros nos venimos a los sitios y vamos a intentar que difundir un mensaje está muy bien, pero si esa actividad lo que hace es enfrentarte con tus mismos compañeros o con las mismas personas como tú, que están, pues yo qué sé, en una cafetería trabajando y tú les estás diciendo que tienen que cerrar porque no sé qué, y la confrontación no se da entre
el patrón y vosotros,
sino entre las mismas personas que por razones las que sean están ocupando un espacio diferente, ¿no? Y la verdad es que acabas confrontándote con los mismos a los que querrías informar, y es una situación terrible en la que no consigues tu objetivo de transmitir un mensaje ni de sumar a más. Digamos que fuimos muy críticos con el típico sistema del piquete informativo, que creemos más que es una acción de autoconsumo y de autoafirmación que de efectividad para la transmisión de un discurso. Entonces empezamos a pensar que esto no podía ser, que tenemos que hacer las cosas de forma que genere empatía con la gente porque al final nosotros lo que queremos es transmitir un mensaje y sumar complicidades a nuestra dinámica.
José Manuel, aquí te tengo que parar. Bien. Aquí te tengo que parar porque vienen más compis en el programa, porque además me apunto de nuevo tu teléfono, que sabes que lo tengo bien guardadito, y quedamos emplazadas sobre todo la última parte, que es la interesante. ¿Cómo vamos respondiendo? ¿Cómo vamos evaluando lo que hacemos? Y reiniciamos, porque vivimos, y por lo tanto tenemos que intentarlo. José Manuel, petons.
Petons per vosaltres. Salut.
Salut.
Primero dar las gracias a los republicanos y republicanas que nos han mantenido la dignidad de nuestra historia hasta hoy. Y después a los republicanos y republicanas que vienen de lejos, pedirles perdón porque llegamos muy tarde, muy, muy tarde. Hoy quizá empieza una nueva historia y esta noche nos conjuramos para que las cosas cambien y podamos luchar por sus ideas y proyectarlas en futuro. Una canción que se llama La Estaca. Aquí si se tan parlada, de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no sabem desfer-nos-en, mai no sabrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar, i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és precisat costa tant, que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. La Nisiset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba,
tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Segur que tomba, 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 i ens podrem
Seguimos en el Nosotras las Personas, esta semana en el apartado de puntos y oficinas de información y denuncia sobre derechos sociales, nos acompañan los compañeros de Alambique en Asturias. Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿cuál es la realidad social que podemos encontrarnos en Asturias en estos momentos?
Bueno, pues Asturias es una comunidad de aproximadamente 1 millón de habitantes, de los cuales en este momento podemos contar con aproximadamente 140.000 personas bajo el umbral de la pobreza. También al mismo tiempo contamos con que en esto del salario social anualmente son 8.160 unidades de convivencia las que lo perciben o intentan percibirlo. 80.000 personas a nivel regional están bajo con el problemas de desempleo y de ellas 30.000 personas en la ciudad de Gijón. Y todos estos datos, además, teniendo en cuenta que para los presupuestos del año 2011 nuestro gran y querido ayuntamiento ha previsto para las ayudas de emergencia social 350.000 euros que evidentemente se van a quedar cortos, evidentemente no van a llegar a todas las personas y evidentemente van a suponer que muchas personas vivan situaciones bastante dramáticas.
Ante esta realidad, ¿qué es lo que Alambique estáis planteando en estos últimos meses?
Bueno, pues comentaros que después de todo lo que fue el año 2010 con la campaña Vivir Dignamente es un Derecho, de un proceso reflexivo que nos llevó los primeros meses del año y la continuidad en los últimos meses del año 2010 con recogidas de firmas, salimos también a juntarnos con otros grupos y colectivos de la ciudad y a partir de enero hemos estado saliendo de manera más o menos continua a la calle. También, por un lado, para continuar recogiendo firmas y, al mismo tiempo, junto con grupos que se nos unieron y que, bueno, colectivamente hemos ido haciendo campaña en esto de vivir dignamente es un derecho. Como comentaba, hemos salido en varios momentos a la calle, tanto para dar información de toda la situación que está pasando, para denunciar todas aquellas situaciones que se nos presentan tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, con diferentes situaciones y al mismo tiempo eso también recogiendo firmas para la gente que se pudiera, bueno, que quisiera acercarse y de alguna manera quisiera apoyar la situación. Las firmas, sobre todo, lo que intentaban de alguna manera era incidir más en todo lo que tiene que ver con las ayudas de emergencia social, esas ayudas que supuestamente deberían de darse a aquellas personas que no tienen ningún tipo de recursos y como manera transicional. Y lo que estamos viendo y percibiendo es que no llegan, entonces de alguna manera lo que queríamos era incidir a nivel local de cara a que las instituciones intentarles arrancar de alguna manera algún tipo de compromiso respecto a estas ayudas. Al mismo tiempo también hemos ido saliendo a la calle con el tema del salario social. Una vez que ya están amoldadas y puestas las cuantías al día de lo que es el año 2011, hemos tenido diferentes momentos que tienen que ver sobre todo con que ya había pasado previamente y continúa pasando que el salario social está atascado, no salen las resoluciones, tardan 10 meses en resolver las situaciones de las personas que necesitan algún tipo de prestación y en este caso de este derecho social. Y hemos ido en varios momentos a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para poder denunciar estas situaciones. Y bueno, igual hemos tenido otros momentos también que tienen que ver con, bueno, con todos estos temas de justicia social, denunciar de una manera un poco más festiva todas aquellas situaciones que se puedan estar dando, como comentaba antes.
En concreto, desde la Oficina de Derechos Sociales que tenéis en Gijón, La Espiral, ¿un poco habéis notado alguna realidad social que caracterice un poco este arranque del año 2011?
Pues la verdad es que sí que se nota, sobre todo en la oficina, en cuanto a llegada de gente, bastante gente se acerca con bastante miedo a todas estas situaciones que se están dando, sobre todo con el tema de lo del PRODI, en el momento en el que cortan ahora a partir de febrero esta ayuda de los 426 euros famosos. Mucha gente se plantea el qué va a pasar con su vida a partir de ahora, porque el recurso que quedaba y el único que en un principio sí que estaba más o menos llegando en plazo, y a determinada gente, porque evidentemente no a toda la gente que en realidad tiene estas situaciones de carencia, sí que se están acercando mucho más a la oficina. Lo que de alguna manera constatamos, sobre todo con esta gente que está llegando a la oficina, ya no solo por el tema de lo del PRODI, como comentaba, sino por otro tipo de situaciones también de carencia absoluta, es que de alguna manera la gente sí que ya se empieza a plantear individualmente salir a denunciar este tipo de situaciones que están viviendo y que están sufriendo día a día. Se percibe sobre todo que hay muchísimo malestar, ¿no? Que la gente sí que está en unas situaciones bastante complicadas. Pero de alguna manera también lo que constatamos es que cuesta mucho unir esa parte de individual de la situación de cada uno y de cada una con las situaciones más colectivas y con denuncias sociales, más en colectivo, más en grupo y más desde planteamientos mucho más sociales, más que individuales. Y eso, lo que nos estamos encontrando sobre todo es gente que está activa, que intenta de alguna manera denunciar las situaciones que está viviendo, pero que le cuesta o cuesta de alguna manera poder enhebrar y salir a la calle de manera colectiva. Y bueno, básicamente eso, en la oficina nos estamos encontrando con más gente, más llegada de gente, por un lado con lo que comentaba antes de gente que llega con lo del PRODI y también a su vez con gente que sí que está en unas situaciones bastante dramáticas y bastante carenciales.
Entonces, ¿nos podéis comentar a lo mejor por dónde tenéis pensado continuar esta campaña de Vivir Dignamente es un Derecho o alguna cuestión que tengáis ahora en mente realizar?
Bueno, por un lado, en cuanto a la campaña, queremos seguir dándole continuidad, sobre todo, como comentaba al inicio, en esta última parte lo que intentamos de alguna manera es incidir mucho más en ese arrancar compromisos a las instituciones locales, en que realmente, tanto desde servicios sociales como de bienestar social en el caso del salario social, de alguna manera conseguir que tengan, y sobre todo teniendo en cuenta que llegan cerca todo lo que tiene que ver con las elecciones y el momento preelectoral, el arrancarles compromisos serios y formales y que realmente puedan llevar a la práctica todas esas palabras bonitas que nos van a decir durante todo este periodo de tiempo. Y nosotros en un principio el planteamiento principal es ese, el salir a la calle, denunciar las situaciones e intentar de alguna manera arrancar este tipo de compromisos.
Y para terminar, ¿dónde pueden contactar con vosotros? ¿Dónde pueden encontraros?
Bueno, pues la gente que sea de por aquí, de Gijón y de Asturias, nos encuentra en la calle Naranjo de Bulnes número 7, allá en el barrio de Nuevo Gijón. Por otro lado, también nos puede localizar a través del correo electrónico, asociacionalambique@hotmail.com. También, y esto es una novedad, nos pueden localizar en nuestro blog, que es asociacionalambique.blogspot.com. Y bueno, también comentaros para finalizar los horarios que tenemos de oficina, que es también en los momentos en los que la gente puede acercarse, puede vernos y demás, aparte de otros momentos en los que estemos por allí. Los horarios de oficina son los martes por la mañana de 9:30 a 11:30 y los miércoles por la tarde de 5:30 a 7:30.
Pues muchas gracias, mucho ánimo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora os traemos el libro titulado La miseria del decrecimiento, de cómo salvar el planeta con el capitalismo dentro. Este libro es, bueno, pues está escrito, el autor es un amigo, está escrito por José Iglesias Fernández y está editado conjuntamente por Baladre, Libreando y Zambra. En el planeta es sabido que conviven varios modos de producción, pero el dominante es el capitalismo. La Tierra es la sede central del sistema. A efectos estructurales podríamos señalar cuatro dimensiones del capitalismo, relacionadas de forma sistémica entre ellas. La económica, la social, la política y la ecológica. En su lógica de desarrollo, el capitalismo la utiliza toda ella, siempre con impactos negativos, en una más que en otra, siempre dependiendo del modelo de acumulación y del momento. Sin embargo, para los ecosocioecologistas, la única dimensión que parece existir y preocuparle es el impacto que puede tener el ser humano en la utilización de los recursos naturales, o de la ecología como algo parcial en el planeta. Se denuncia el capitalismo porque preocupa la huella ecológica en la Tierra, que no deja de ser consecuencia de la necesidad de desarrollo del propio sistema. Pasan bastante inadvertidas las otras tres dimensiones del sistema como, si dentro de las mismas, fuesen igualmente compartidas por el ser humano, de forma que la convivencia fuese aquí dentro armoniosa. Es decir, sin problemas económicos, sociales y políticos entre las poblaciones, o entre las clases sociales, como algunos preferimos considerar estas relaciones. Vuelvo a repetir el título de este interesante libro, La miseria del decrecimiento, de cómo salvar el planeta con el capitalismo dentro. El autor, vuelvo a repetir, es José Iglesias Fernández, editan conjuntamente Baladre, Libreando y Zambra, su precio de venta al público es de 8 euros, y el libro tiene alrededor de unas 112 páginas. Pues nada, compañeras, como siempre, recomendaros que le echéis un vistacillo al libro y daros las gracias por estar ahí. Un beso.
Hola, de nuevo estoy por aquí con vosotros y para hoy he decidido acercarme un poquito a mi tierra. Manchega como yo, Oliva Sabuco, aunque más cerca de Andalucía, nació en Alcaraz, hoy provincia de Albacete, en el siglo XVI. Una mujer cuya educación fue confiada, entre otros muchos eruditos próximos a su noble familia, a Pedro Simón Abril. En este caso sí que hablo de el hombre que la formó. Antes que nada, para justificar por qué hablo de esto, de este hombre que la formó, voy a situaros en contexto. Debemos recordar que hubo un tiempo en el que las mujeres ejercían, según términos de ese mismo tiempo, de sanadoras, vamos, que eran las médicas, las que curaban al pueblo, en contrapartida de los hombres que ejercían de sanadores de las clases poderosas, ¿vale? El momento que vive Oliva es de total desprestigio hacia esas mujeres dedicadas a la sanación de enfermedades, de persecución de las mismas, acusadas de brujería e incluso de ejecución. Una sociedad patriarcal, como entendéis, no podía consentir que una mujer acumulara más saber científico que el de los fogones. Por eso llama poderosamente la atención que entre la clase poderosa se permitiera a una de sus hijas alcanzar el conocimiento que tanto se perseguía a las mujeres del pueblo. Por eso he querido destacar que este personaje, Pedro Simón, fuera el tutor de Oliva Sabuco y le transmitiera gran parte de los saberes que ella tuvo. En Oliva se resume el espíritu del segundo renacimiento español, en el que destacan figuras como Luis de León, tampoco podemos dejar de hablar de él, Juan de la Cruz o Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida como Teresa de la Cruz. Destacada por su labor literaria y científica, la obra que le ha dado el merecido prestigio es Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, no conocida ni alcanzada por los grandes filósofos antiguos, la cual mejora la vida y la salud humana. Este es el título. En este libro, escrito como un diálogo entre tres pastores, Oliva Sabuco nos explica cómo las emociones menoscaban la salud y causan la muerte prematura. Invita a los médicos, varones, a tratar al paciente en todo, cuerpo, mente y ánima, algo que suponemos que las sanadoras ya hacían. Su valor principal es el de ser una obra didáctica destinada a acercar la cultura sanitaria a las élites culturales y a extenderla desde ellas a todas las gentes, pero todas, ¿eh? En ella, esta mujer se nos muestra tan adelantada a su tiempo que en la mitad del siglo XVI se permite poner en liza los métodos de la medicina en vigor, apoyada en su desafiante reexamen de las características de la naturaleza humana. La fama de su trabajo crece desde la primera edición de 1587 a lo largo de las 8 ediciones hasta 1734. Nueva filosofía tuvo cierta divulgación en Europa. En Inglaterra se usan discretamente o se plagian poco después sus citas y análisis. Muchos aspectos de la obra de Sabuco siguen siendo compatibles con la filosofía y la ciencia de las contemporáneas. Desde la primera edición y durante varios siglos, la obra se publicó bajo el nombre de su autora, aunque siempre hubo quien dudó de su autoría por considerar que resultaba demasiado intelectual para ser obra de una mujer. Desde comienzos del siglo XX se ha cuestionado la autoría de Oliva sobre esta obra, tras el hallazgo de un documento notarial en el que aparece un añadido final según el cual su padre, el llamado bachiller Miguel Sabuco, se declara a sí mismo autor de la nueva filosofía, aduciendo que puso por autora a su hija para darle nombre y honra, reclamando el dinero que genera la publicación. Pero no aporta ninguna prueba ni testigos, y las intenciones manifestadas en este añadido son puramente lucrativas, como podéis ver, tratando de apoderarse de los beneficios económicos de la publicación de la obra. Por tanto, debe ser desestimada esta pretensión, como otras tantas pretensiones que hemos visto que se suceden a lo largo de la historia respecto a la autoría de obras científicas, obras literarias u obras escultóricas, pictóricas de mujeres. Mientras estas obras firmadas por mujeres no trascienden de lo puramente anécdota, se las deja ser autoras, pero en el momento en el que sus obras empiezan a generar beneficios, siempre hay algún hombre que afirma ser el autor y que ha puesto el nombre de su esposa, de su hija, de su hermana para darle cierto prestigio entre la sociedad. En el momento presente, bueno, un prestigio, perdóname que corte, muy relativo. En el momento presente prosigue la polémica, fijaros, entre quienes niegan la autoría a Oliva, desde posiciones dogmáticas a científicas y decadentes, basándose en prejuicios machistas, falacias y manipulaciones. Claro, es la postura de quienes les interesa que las mujeres no destaquen y no se visibilicen. Y por otra parte, quienes respaldan la justa y real autoría de Oliva Sabuco sobre la nueva filosofía, basándose en el derecho, la justicia, la investigación científica y el rigor lógico, sustentándose en numerosas y abrumadoras pruebas obtenidas con impecable metodología científica, nos dicen algunos documentos. Bueno, pues con esta polémica servida, aunque la polémica prácticamente está cerrada porque son muchas y muchos los autores y los biógrafos de Oliva que le adjudican la autoría y que le adjudican la grandeza de ser una de las grandes científicas y médicas de la historia, pues cerramos el programa de hoy, invitándolos, como siempre, a la investigación, a la visibilización de tantas otras mujeres y que, bueno, que también podéis contribuir al programa, pues haciéndonos llegar nombres y palabras de mujeres. Hasta la próxima.
Pues hasta aquí el programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. Como siempre, le damos las gracias a todas las personas que han participado, a Sandra Fernández de Barna, en Barcelona, también a las gentes de Alambique, de la Oficina de Información de Derechos Sociales La Espiral, en Asturias, y también a los compañeros y las compañeras de Sambra, a Jesús Giraldes y a Manolo Sáez. Así que sin más nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y a full.